La CAP, donde hablamos de historia precolombina y más.
Bienvenidos. Queremos agradecerles mucho por continuar escuchando los episodios de la CAP. En esta ocasión, bueno, vamos a hacer el episodio sobre petrografía y nuestra invitada del día de hoy pues va a comentarnos sobre este tema. Tema que ya de por sí habíamos introducido un poquito previamente en uno de los episodios especiales que tuvimos sobre la CAP y CIAN en acción. El episodio de Patricia Fernández, por si quieren escucharlo también después de este episodio. Invitadas e invitados. Entonces, nada, agradecemos a nuestra invitada por estar participando el día de hoy y conozcamos un poquito más quién es.
Muy bien, María, vamos a presentar a la invitada. Camila Riera Soto es chilena, posee una licenciatura en Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, en Chile, junto con una maestría en Antropología con énfasis en Arqueología de la misma universidad, y ahora está cursando su doctorado en la Universidad de la Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Ha participado en muchos proyectos de investigación donde se ha encargado del análisis composicional de cerámicas y otros materiales arqueológicos como lítica y materiales constructivos en arquitectura prehistórica e histórica. Y por supuesto, ¿verdad?, ha trabajado en petrografía, que es el tema que tenemos hoy para el podcast. Entre sus intereses se encuentran la geoquímica, petrografía, por supuesto, mineralogía e isótopos radiogénicos, para aplicarlos desde un punto de vista arqueométrico interdisciplinario en materias primas y así aportar a la reconstrucción de la circulación de objetos en el pasado. Camila, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Sos la segunda invitada internacional que tenemos, así que muchas gracias por darnos este espacio.
Muchas gracias, María y Carolina, por invitarme, por abrir este espacio también para la difusión científica, que yo encuentro que es genial. Y un honor estar acá con ustedes y conversemos de lo que quieran con respecto a la petrografía y cerámica, y ahí vamos viendo.
Muchas gracias, Camila. Si bien es cierto, ¿verdad?, por tu currículum tenés grandes intereses y muchos intereses y has abarcado muchas partes de la arqueometría, coméntanos un poco qué es arqueometría y cómo fue que llegaste a esta área, a desarrollarla.
Bueno, a ver, siempre es importante hacer alguna diferencia para que los audio escuchas sepan más o menos después de qué se va a dirigir la conversación, ¿cierto? Primero, vamos a diferenciar en qué es arqueometría de la geoarqueología, que siempre hay un... Antes de entrar a todo este mundo de la arqueología y antropología, hasta yo misma me confundí y pensaba que era lo mismo. Pero haré una diferencia sencilla y cómo esto se enlaza con la geología, que es mi profesión de base. Si lo pensamos de manera práctica, la arqueometría es un área de la arqueología donde se ocupan métodos analíticos traídos generalmente de otras ciencias para investigar, analizar y describir materiales arqueológicos. En el caso que yo siempre he estado trabajando, que tengo que ver con el uso de microscopios, yo tomo el microscopio, puede ser un microscopio óptico, ¿cierto? También los microscopios un poco más modernos y técnicos, como un microscopio electrónico de barrido, y voy a poner un fragmento de cerámica de diferentes maneras montado debajo del microscopio, y así yo voy a tratar de encontrar qué minerales hay. Entonces, la arqueometría la tenemos que pensar como el trabajo que hacemos principalmente en el laboratorio, en contraste con la geoarqueología, que es una disciplina un poco más de campo, tiene que ver como con la formación de los sitios arqueológicos, con los procesos de depositación, la geomorfología, evolución paleoambiental, geología del cuaternario, entre otras cosas más. y a eso yo sé la teoría, he participado en algunas cosas pequeñas, pero mi fuerte o donde yo me he ido desarrollando es más hacia la arqueometría. Entonces, si queremos hacer una relación sencilla y muy general, la arqueometría es el trabajo en laboratorio bajo un microscopio. En cambio, la geoarqueología va a ser el trabajo de campo y ver cómo se hace, cómo se forma el sitio arqueológico. Entonces, esas son dos diferencias. Trabajan juntas, sí, por supuesto que van a trabajar en conjunto, pero son etapas diferentes que van comunicándose y al final van construyendo muy buenos resultados. Como también me preguntaste sobre cómo llegué a la arqueología, bueno, es por mera coincidencia y es una historia que voy a tratar de hacerla sencilla. Yo entré a geología sin saber mucho de qué se trataba. Esa es la verdad, yo entré porque tenía que estudiar una carrera medianamente rentable, como lo consideraba mi familia, y de a poco me fue gustando, tuve la suerte que me gustara. Me gustó y la parte que más me llamó la atención fue cuando empezamos con mi grupo de compañeros a tener los cursos de petrografía, donde teníamos que tomar las rocas, describir los minerales, las formas, las texturas, los colores. Y dije, ya, me interesa, está entretenido. Pero cuando me tuve que enfrentar por primera vez un microscopio óptico y ver los colores que aparecen debajo de esa luz, de la luz plana o polarizada, ver los colores, cómo se mueven, las texturas, ahí yo dije, esto captó totalmente mi atención y fue lo que más me gustó dentro de la carrera. Entonces, luego de 8 largos años estudiando geología, lo que más me gustó fue la petrografía. Por suerte terminé siendo, bueno, en ese momento lo veía como mala suerte, pero después el tiempo dio la razón, terminé haciendo mi tesis de pregrado en arcillas. No me gustaron para absolutamente nada. Y resulta que entre mi gusto por la petrografía y el conocimiento que tuve sobre las arcillas en mi tesis de pregrado, un profesor me preguntó si no me gustaría participar de una investigación con arqueólogos, que necesitaban a alguien que sacara fotos, que un trabajo más técnico, y como decimos en Chile, me llevaron engañada para la ciudad donde al final terminé haciendo mi magíster, y de suerte fue como, mira, ¿sabes qué? Hay un cupo, nos queda un cupo para empezar el máster este año, ¿te interesa? Y el tema de tesis sería análisis petrográfico de cerámica. Y dije, ya, vamos, porque al final era algo bastante parecido a lo que yo siempre quise estudiar, que quise estudiar historia. Una mezcla entre historia y arte, y imagínate, terminé estudiando geología. Así que cuando me enfrenté a estudiar cerámicas y tener que sentarme a estudiar algo sumamente diferente que tenía que ver más con la historia y con las ciencias sociales, me sentí muy cómoda. De hecho, hasta mis calificaciones fueron notablemente mejor que en el pregrado. Así que eso fue, realmente fue una inyección de energía, y desde el 2016 que estoy trabajando con cerámicas, y se han ido incluyendo otros materiales en el camino, pero me queda ahí la petrografía. Y ahora estoy acá en Sudáfrica, volví a la geología, pero dentro de un departamento que te permite hacer investigaciones interdisciplinarias sin cuestionarte el área de la ciencia en que estás trabajando. Mientras haga ciencia y sea de buena calidad, podemos hacer estas mezclas interdisciplinarias acá en la Universidad de Cape Town.
Súper interesante. Y algo interesante de lo que nos estabas comentando, tal que digamos, como historia de vida, es que uno no se puede escapar del destino, Camila.
Al final, es terrible.
Ajá, sí, al final terminó estudiando temas históricos, desde otra perspectiva que tal vez no había imaginado, pero es un bonito recuento.
Claro, cuando me ofrecieron, dije, ay, por fin voy a estudiar algo que realmente me gusta, pero igual me tuve que encontrar, me acuerdo, con sentarme a leer paper en inglés, que era mi todavía chino mandarín para mí, y dije, ay, espero poder salvarme de leer paper en inglés, y ahora estoy haciendo un doctorado que me tiene que ir a la tesis en inglés, entonces como que siempre el pasado me vuelve a decir, ¿sabes qué? Para esto pasó, me pasó con las arcillas, me pasó con la petrografía, y ahora, bueno, como yo creo que a la mayoría de los estudiantes de Latinoamérica me pasa un poco en inglés, pero hay que soltar nomás y dejar la vergüenza al lado, sí. Es la única manera que nos podemos comunicar y sentirnos más cómodos.
Genial, yo creo que sí, son bonitos aportes a nivel, digamos, personales con los que yo creo que mucha gente podría sentirse identificada. Pero bueno, también para ir invitando un poquito al tema que nos sienta el día de hoy a conversar, Nos gustaría que tal vez si pudieras delimitar o conversar un poquito más respecto a la técnica que estamos hablando desde el inicio, la petrografía, que es una técnica que si bien tal vez en el caso costarricense podemos decir es una técnica que ha sido mucho más utilizada a nivel internacional que en lo que sería en el área de Costa Rica, que apenas empieza como a tomar fuerza, forma, interés. Nos gustaría tal vez que nos hables un poquito más sobre petrografía y explicarle también un poquito a la audiencia pues qué es la petrografía, tal vez comentar un poquito más para qué se utiliza, cómo se utiliza a nivel digamos convencional y también ejemplificando tal vez un poquito lo que haces a nivel de estudios petrográficos.
Bueno, vamos a para el contexto, porque cuando hablamos de petrografía en arqueología, primero debemos conocer qué es la petrografía dentro de la geología, que es el origen, ¿cierto? Entonces, dentro de la geología hay diferentes subdisciplinas para al final encontrar el origen de las rocas que dan el contexto al planeta Tierra donde vivimos. Una de esas subdisciplinas es la petrología. Y dentro de la petrología existe una subdisciplina o una rama o un modo de investigar este origen, que es la petrografía. La petrografía es una herramienta básica que utilizamos los geólogos y es una de las primeras habilidades que tenemos que captar. Entonces, esto nos permite hacer las relaciones mutuas entre los cristales o granos minerales que estamos viendo dentro de una roca o un sedimento. También se puede utilizar a cualquier escala, o sea, desde imágenes satelitales, una roca a simple vista o en un microscopio muy moderno. A través de ella damos el nombre a las rocas, la clasificamos y nos permite reconstruir los procesos geológicos del paisaje geológico que estamos mirando o de las mismas rocas que tenemos en nuestro poder. Entonces, si volvemos a verlo de una manera sencilla, la petrografía es una herramienta de la petrología que nos ayuda a describir las rocas para armar un contexto mucho más regional o mucho mayor. Sin duda, como ya les contaba, esto fue lo que más me gustó y lo que me siento más cómoda, y tiene que ver para uno ir desarrollando pongámosle un nombre, una capacidad petrográfica, ¿cierto? Tienes que también tener capacidades creativas e interpretativas. Es súper importante porque nunca vas a tener una roca igual a otra, nunca, jamás. Todo se van a parecer mucho, quizás a simple vista luzcan igual, pero si uno se sienta detalladamente a mirar, no hay ningún plano de la roca que sea igual al otro. Entonces, por eso es súper importante que tu capacidad creativa de reconocimiento e interpretación sean amplias. Y eso solamente se va a mejorar solamente practicando, practicando y practicando y a diferentes escalas. Entonces, si uno tiene el conocimiento a diferentes escalas, por ejemplo, en una foto satelital a nosotros nos enseñan que cuando uno ve una red de drenaje más o menos cuadrada, estamos hablando de una roca que su petrografía debe ser muy dura, quizás un granito. En contraste, cuando si vemos un cerro con estos mismos drenajes, pero mucho más sinuoso, lo más probable es que sea una roca sedimentaria o una roca mucho más meteorizada. Entonces podemos ir a ese cerro, sacar rocas de estos diferentes tipos de drenaje, los vamos a ver en el laboratorio y la textura nos va a decir ya, esta textura que van a ser puros granitos juntos es sedimentaria. Esta otra textura que es muchos granos como granos de azúcar pegados va a ser una roca ígnea. Y ahí ya tengo procesos totalmente distintos. Y luego si quiero saber mucho más me siento con una lupa de campo a revisar qué minerales hay, qué textura hay, cómo se fabrica, cómo hay, ¿cierto? Para llevarlo cuando lean cosas de petrografía en arqueología. A veces habla de la fábrica. La fábrica es un concepto súper venido de la petrología sedimentaria y es como cómo se enlaza, es como piénselo, es como viene de fábrica en inglés, que al final fábrica es tela, y es como el ensamble, la costura de estas líneas que en una roca son los minerales. Es como esa es la vuelta larga que se le da al concepto de fábrica en el uso de la cerámica, es como van a estar engranados los minerales, y ya vamos a hablar de la cerámica. Entonces, al fin y al cabo, nosotros tenemos que ir pasando por diferentes etapas, por diferentes niveles de análisis petrográfico para tener un relato completo de la historia de la roca. Hay un muy buen corto, que yo siempre se los recomiendo a los participantes, a los colegas que han tenido clase conmigo, que busquen la historia de una roca. Ahí con esa, la historia de una roca la van a poder buscar. Y es un corto que a mí, cuando yo lo vi, me voló la cabeza porque explica cómo un granito, la historia de un granito de arena que vemos insignificante, puede haber estado como siendo parte de algo muy, muy grande, y vemos cómo nuestro personaje, que es una roca, pasa por diferentes etapas. Siempre, y los humanos siempre le complican la vida. Entonces, al fin y al cabo, vamos a ser unos detectives que buscamos pistas para saber qué le pasó a la roca que tenemos en la mano. Entonces, teniendo eso en cuenta, los geólogos trataron de unificar, hace 2 siglos quizás, más o menos, unificar todos los conceptos. Y ahí está la gran diferencia entre lo que podemos hacer en petrografía en geología y petrografía en arqueología. Lo que hicieron los geólogos, ¿cierto?, se juntaron todos y empezaron a construir sistemas de clasificación para los diferentes grandes grupos de las rocas, o sea, las ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. Entonces, a nosotros nos pasa que si vamos al campo, o estamos en un laboratorio con una roca en la mano y vemos que hay cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa. Bueno, si vamos al campo, tomamos una roca y vemos que hay cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, y además tienen este engranaje como de granos de azúcar muy, muy duros que no podríamos pasar ni siquiera un cuchillo, sabemos que se trata de una roca en específico. Supongamos granito. Yo no necesito tener, podemos ser 3 geólogos, de diferentes idiomas y no comprender el otro, y sabemos que esa textura, esos colores y esos minerales con esa forma y engranaje es un granito. Entonces, eso es lo que nos ayuda a los geólogos a tener un lenguaje en común, un lenguaje petrográfico común. En contraste, y ahí fue yo creo que mi mayor problema en un principio con la arqueología, es que no había sistemas de clasificación. Y yo venía totalmente de la geología pura y dura y fue como, ¿cómo no va a venir el sistema de clasificación? Yo necesito a alguien que me diga cómo ordenar esto. Y resulta que no, después con los años va aprendiendo que, claro, la arqueometría ha ido tomando, ¿cierto? O las ciencias arqueológicas han ido tomando otras técnicas, otras metodologías de diferentes ciencias o subdisciplinas, las ha ido acomodando a su objeto de estudio, porque el objeto de estudio no va a responder a las leyes naturales o de las ciencias duras. Al final son objetos que conllevan procesos de selección, manipulación, circulación y manufactura que están lejos de cualquier sistema de clasificación. Entonces, cuando mi cabeza hizo el clic, fue como, ya, perfecto. La manera que yo trato de explicar la petrografía cuando he trabajado con ella o con los propios otros estudiantes que he tenido, es como, debemos encontrar lo más específico petrográficamente en una cerámica, lo más reconocible, y cuando lo llevamos al papel, ponerlo lo más claro posible. Color, textura, tamaño, relaciones entre la matriz, los granos. ¿Por qué? Porque como hay tantos sistemas de clasificación de cerámicas como grupos de investigación, es mejor poner lo que vemos con un lenguaje sencillo que cualquier persona que lo lea lo pueda entender, sea un arqueólogo, sea un geólogo, sea un antropólogo, hablar como son las cosas y evitar un poco algunas texturas o nombres de textura, nombres de relaciones, que al final va a depender del grupo de investigación donde estás trabajando. O sea, a lo menos esa es mi visión de la petrografía, o cómo yo he tratado de llevar la petrografía a los estudios cerámicos, así como un lenguaje sencillo que todos lo podamos entender y que sea sumamente analítico, o sea, porcentajes, un rango porcentaje, porque recuerden, siempre vamos a estar viendo un plano de miles de planos que constituyen un objeto. Entonces siempre hay que dar un rango, ver los colores que son súper importantes, las formas que son súper importantes, porque no sacamos nada con aplicar muchos métodos analíticos y ponerle muchos números y porcentajes y medidas, si no consideramos las características que el alfarero en su tiempo consideró, que era la textura decantada en el tamaño de sus granos, la forma de sus granos y el color de sus granos. Entonces, eso yo trato de no ponerle tanto número o tanta estadística a la petrografía. Yo sé que son corrientes y que pueden haber mejores, no sé si mejores, pero otros tipos de resultados, pero yo creo que debemos hacer algo sencillo, porque también pensarlo como alfarero, o sea, uno no está buscando el cuarzo específico que viene de tal roca, no. Hay ciertos colores, ciertos patrones, ciertos colores, ciertas texturas que calzan con el modo de hacer, con el hábitus de cada alfarero. al fin y al cabo. Bueno, eso creo yo.
Camila, me parece súper interesante esto y creo que, digamos, ha venido, digamos, entrelazado con las líneas de la primera, uno de los episodios previos que tuvimos con invitados internacionales en esta interacción, en este campo de la interdisciplinaridad. ¿Cómo es que cuesta, digamos, como movernos en esto o adaptarnos en este campo de la interdisciplinaridad? Porque venimos con ciertas estructuras mentales, académicas, y que tenemos, digamos, que adaptar a la otra área, digamos, en la que queremos, pues, explorar, digamos, ver esas
sí.
Convergencias, ¿verdad? Entonces, me parece fascinante cómo nosotras, tal vez, a diferencia suya, Caro y yo, tenemos formación básica en antropología. Entonces, para nosotras es como el día a día pensar directamente primero en la persona que estuvo detrás de ese objeto y luego pensar en todo el armatoste, digamos, como decimos acá, de la cuestión más, ¿cómo decirlo?, cuantitativa, porque nuestra base usualmente es más cualitativa y luego abordamos a lo cuantitativo, que son, digamos, igual se nutren una a la otra, pero me parece fascinante escuchar toda esta perspectiva suya, cómo ir abordando y cómo ir navegando entre ambos campos para lograr conjuntarlos.
Yo esta visión un poco más amplia la he logrado, bueno, insisto, desde el 2016 que estoy trabajando en esto, y es como teniendo muchas conversaciones con mi profesor guía de Chile, Mauricio Uribe, que él me ha ido bajando, bueno, él también, gente que a mí me ha formado o me ha terminado de generar esta manera de pensar, Mauricio Uribe, Isabel Druck, Frances Hayashida, Félix Acuto, y de seguro también mucho Fernanda Falabella en Chile, gente que me ha entregado esa visión, como son puros arqueólogos, pero a mí me pasó que sentí que siempre siento que los geólogos nos olvidamos, o sea, estamos tan metidos en una roca que nos olvidamos que hay factores externos que también pueden afectar a nuestro objeto. Entonces, todos estos años ha sido masticar esta información, leer mucho, luchar contra el inglés, pero leer mucho, y darme cuenta que, claro, no podemos y no podemos meterle tanto número. O sea, una máquina no nos va a entregar el radio de circulación de una persona. Al final, solamente son interpretaciones, y yo tuve ha sido todos estos años de pensar siempre en la subjetividad y objetividad que pueden tener las técnicas analíticas. Entonces, hay estudios en que se basa mucho en una técnica analítica, o sea, logras sacar resultados, sin duda. Siempre vas a tener resultados numéricos, pero la interpretación a veces se olvida que ese objeto, o esa casa, o ese sitio, estaba controlado por factores que no vas a poder meter a una máquina. Entonces, a mí siempre tengo muchas críticas en los congresos porque soy la geóloga que va a hablar un poco de materias primas y cosas más arqueológicas. Entonces, a mí me han en algunos congresos me han dicho, tu investigación no sirve para nada. O ¿qué haces acá? No, ya está todo dicho. Y es como, mientras sigamos metiendo números sin lograr una interpretación correcta o una preparación de muestras correcta, siempre vamos a poder decir algo nuevo. Eso también es súper importante en el asunto de la arqueometría, que cuando llegamos, o sea, llega el arqueólogo o el antropólogo o el de ciencia social y le dicen que más o menos ocupa así una técnica, no se consideran los pros y los contras de la técnica. Y eso también, mi investigación, yo nunca he tratado, o sea, y tampoco no sé si trate como de resolver problemas muy grandes en esta vida, no está dentro de mí, pero a mí lo que sí me gusta trabajar mucho con la cuestión analítica, buscar primero en tener una correcta preparación de muestra. Por ejemplo, con la isotopía, debes tener una correcta preparación de muestras para que la muestra no te salga afectada. Hay que, o sea, con mi profesor acá hicimos, o sea, ver si el martillazo de un fragmento, el metal del martillo le afecta a la muestra, si el papel le afecta a una muestra, tener todo eso controlado. Y tener un pequeño set de muestras de control que no, sabes que no lo afecta. Ok, así podemos proseguir con lo que sigue. Y a ver qué nos da. Entonces, eso es como cómo preparamos la muestra, qué consideramos. En el caso de la cerámica, yo por ahora solamente he podido trabajar con fragmentería, entonces como más o menos yo he aprendido cómo va la curvatura, debería ser más o menos la vasija, sí, ya voy a cortar por acá el corte. Y es como, y cruzar los dedos para que sea un corte que pueda ver la porosidad, la dirección de la porosidad. Si no, bueno, ya está, voy a poder sacar algo de la información. Entonces, es como cómo preparamos la muestra y luego también la interpretación de esos datos para mí ha sido como el eje de lo que he hecho estos años. Yo no sé si resuelvo el problema arqueológico, o sea, no está dentro de mí. Pero si yo puedo hacer un aporte a mis colegas o a los mismos estudiantes, que cómo entender esto, empecemos, cómo estamos trabajando con la preparación de muestra y cómo llegamos a la técnica analítica. Eso para nosotros es básico, y además, retomando el asunto de los números, yo no sé por qué piensan que los geólogos trabajamos con tantos números. Cuando uno empieza a estudiar petrografía, una de las, no vamos a decir torturas, pero uno de los trabajos más intensos que nos hacen practicar es la estimación de porcentaje visual. Entonces nosotros, se nos pasa, o nosotros buscamos las cartas de estimación visual de Terry y Chillingar del 22, creo que es la referencia, que son círculos con porcentajes en blanco y negro, porcentaje. Entonces el negro en diferentes texturas, monitos, rayitas, es un 60%, o un 20%, o un 30%. Entonces tienes, eso es lo primero que nosotros hacemos, aprender a estimar visualmente. Y eso es súper subjetivo, súper subjetivo. Pero aún así, se hacen cartas geológicas con eso. Entonces, lo que nosotros, o lo que tenemos que empezar a decir, voy a tener que empezar a estudiar esto, es como estimar medidas y porcentajes. Yo creo que una de las habilidades más importantes o más destacables de los geólogos es que somos muy buenos estimando porcentajes y distancia. Entonces, eso es como lo básico. Nosotros no usamos, por ejemplo, programas, el R se me viene a la cabeza, o algunos de estadísticas o los del point counting. No, nosotros tenemos años de preparación en estimar porcentajes a mano o al microscopio, y con eso vamos haciendo nuestras descripciones. También por eso, rara vez en un trabajo de campo vas a ver descripciones que te digan un porcentaje seco. Uno siempre tiene un rango más o menos de un 10%, porque entiende que hay subjetividad, entiende que está viendo un plano de la roca y que esa roca no puede representar un cerro completo. Entonces, nosotros sabemos, o sea, trabajamos con tanta subjetividad que ya como que la tenemos incorporada. Es como, sí, más o menos, por eso también está el dicho de que nunca vas a poner de acuerdo a un geólogo con los porcentajes de minerales en una roca, pero sí van a llegar a acuerdo en nombre, que es lo importante al final.
Yo quería agregar, digamos, junto a lo que usted estaba diciendo y lo que María decía, es también cuán flexibles tenemos que ser nosotros en los trabajos, porque a veces se nos presentan, y bueno, María tiene experiencia porque María trabaja con fitolitos y cuestiones por el estilo, pero a veces se nos presentan esos manuales y paso uno, haga esto, paso dos, haga esto otro, y entonces usted entra ya a enfrentarse a las cosas y ni el paso uno ni el paso dos sirve porque son contextos diferentes. O como dice un amigo, hay que tropicalizar un poco la situación, ¿verdad? Porque
exacto, ese es el punto.
Sí, no.
Lejos.
Agarra un manual que viene de Estados Unidos con una persona que lo hizo y a ella le funcionó, pero lo traes a un contexto centroamericano o suramericano, a veces no va a funcionar. Entonces,
o sudafricano, como yo estoy acá. Es que,
ajá.
Tienes tanta razón, Caro, con lo que mencionas, porque es que me da un poco de rabia, un poco de pena, y me vuelve a dar rabia, ¿cachai? Porque es como, ¿qué saca uno con leer? Primero, todos los manuales importantes de, hablemos solamente de petrografía, están en inglés. Uno. No es que yo sea... Por favor, no piensen los radioescuchas que yo soy negada. Sí, soy negada para el inglés. O que odio el inglés. No, pero nosotros como latinoamericanos seguimos teniendo que leer todo el inglés porque el inglés es el idioma de la ciencia. Y ahí estamos fritos. Pero creo que toda la bibliografía que yo he revisado, que no es poca, ahora que me acuerdo de todo es otra cosa, no hay un manual en español que yo diga, este manual en español es perfecto para la petrografía cerámica. No la hay. Y además, cuando uno va al inglés, tienes dos problemas. Los textos que se han hecho, por ejemplo, en Inglaterra, Estados Unidos, o Europa y Estados Unidos, están hechos en laboratorios que funcionan al 100%. Eficientes, eficaces, ¿cierto? Perfecto. En Latinoamérica no tenemos esos laboratorios. Estamos en vías a... Hay laboratorios que están progresando mucho y que ojalá sigan haciendo y podamos tener un muy buen nivel, porque también nosotros, en esta precariedad científica que hay, sabemos manejar muy bien los recursos. Entonces solamente tenemos que dar un poco más de tiempo, un poco más de ahínco, y lo vamos a lograr. Pero no podemos esperar, o sea, a veces me pasa, es como, pero ¿cómo no va a haber alguien que haga cortes transparentes como los hacen en Estados Unidos? No los hay. Y uno tiene que ser, y también es, ya que estamos hablando de petrografía, pasa un poco que, ¿cómo no va a haber alguien que haga cortes transparentes? Bueno, en cerámica. Yo hice 70 cortes transparentes para mi tesis, yo sola. Me volé varias veces las uñas, me quedé con los dedos así cosidos de agua. Entonces cuando dice, ya, pero ¿qué tan difícil va a ser? Bueno, experimente lo que se siente hacer cortes transparentes. Y ahí conversamos. Porque es muy difícil, el control de la muestra también es, te pasas 2 segundos en una pulidora y perdiste la cerámica por completo. Entonces, es todo eso, es como, claro, no están, nos piden estándares de nivel primer mundista, pero nosotros estamos en vías a solucionar otros problemas. Entonces, es como, también tengo esa crítica con la ciencia, y por eso también conversando con, pero la gente que me ha guiado en esto es como, ¿de qué nos sirve tanto escribir en inglés si lo que nos leemos somos los latinoamericanos? ¿Por qué le ponemos la pega más difícil a nuestros mismos lectores, que son nuestros colegas? Entonces, todas también esas como reflexiones tengo con respecto a la ciencia. No es fácil para los latinoamericanos tratar de llegar a ciertas revistas, porque están todos estos problemas o dificultades que estamos conversando.
Hasta acá llega el episodio, y esta fue solo la primera parte de nuestra conversación con Camila, de manera que desde ya les invitamos a que estén atentas y atentos a nuestro siguiente episodio en julio, en donde podrán escuchar la segunda parte y final de nuestro diálogo con Camila. Como siempre, les agradecemos mucho por apoyar a la CAP, y recuerden que pueden seguirnos en distintas plataformas. Estamos en Anchor, Spotify, Radio Public, Google Podcast y Apple Podcast. También recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico arqueología.ea@ucr.ac.cr. Nos vemos muy pronto con otro episodio. Guiones y edición a cargo de Carolina Cavallini Morales y María López Rojas. Música de Quetza en el sitio web Free Music Archive. Agradecemos a nuestros colaboradores, el Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica, y a Camila Riera Soto.
La CAP, donde hablamos de historia precolombina y más.